Eguerdión, nuestro invitado de hoy es Tony Silva, que hemos aprovechado que se encuentra aquí en Bilbo presentando el documental Radios Lliures, un viaje per la libertad de expresión. Tony es el director y productor de este proyecto y si todo va bien, pues mañana, querida oyente, estarás escuchando esta entrevista en Suelta la Olla, en nuestra entrevista de los jueves, pero ha sido grabada un día antes, el día que se va a proyectar este documental y después pues podremos charlar con él, con Tony Silva, y ahora un poquito antes pues hemos aprovechado para hablar con él y le saludamos ya, que lo tenemos aquí en el estudio de la Rovita Masaspi y Ratia. Muy buenas, Tony, ¿qué tal?
Buenas y muchas gracias por invitarme, Miquel y a 97 y Ratia.
Es un placer. Oye, Tony, pues nada, vamos a charlar un poco sobre este documental, aunque bueno, no es el primero que haces, ¿no? Porque también nos hemos estado hablando antes y me has comentado que has presentado también, justo aquí en Suelta la Olla, ¿no? Hace tiempo presentaste un documental sobre las luchas en defensa del territorio en Guatemala.
Sí, sí, estuvimos ya hacía un par de años, casi tres, presentando pues un documental sobre comunidades indígenas en resistencia en Guatemala. También hacemos trabajos de este tipo de defensa del territorio en el País Valencia.
Ahora has cambiado bastante de tema, ¿no? Aunque sigues en el País Valencia. Y has elegido el tema de las radios libres, de la libertad de expresión. Bueno, porque tú en parte también porque tienes un recorrido también de años, ¿no? Militando en radios libres.
Sí, pues el tema de la comunicación como que ya ese bicho me picó en el 92 y pues comencé durante unos años en Radio Clara, ahí en Valencia, y después pues formé parte y hasta hace dos años de lo que fue el origen y aún continúa el proyecto de Radio Malva, que emite desde los poblados marítimos de Valencia, en concreto desde el barrio del Cabañal.
Radio Clara es la más antigua del País Valenciano.
Sí, sí, son 43 años, cumple este año.
Oye, vamos a hablar un poco del proyecto. ¿Por qué te decides a realizar este documental en el que, bueno, pues intentas un poco poner en valor, ¿no? El trabajo de las radios libres desde hace ya cuatro décadas en el País Valencia, un poco profundizando en temas, ¿no? Como la autogestión, asamblearismo y todo esto.
En realidad la idea surge de Periferias, que es una asociación internacionalista que tiene su sede en Valencia, pero trabaja sobre todo en Centroamérica, que es con la que hice el documental sobre Guatemala. Y bueno, supongo que por la experiencia que tenía trabajando en las redes libres, pues me embarcan en esto. No me pude negar y adelante fuimos con este proyecto, que incluye también un suplemento del diario La Directa, que, bueno,
con el cual también has participado, ¿no?
Sí, sí, porque gran parte del contenido pues proviene de las mismas entrevistas que realizamos para el documental.
Como decimos, un documental que presenta entrevistas con gente que participa, que milita en radios libres del País Valencia y has querido relacionarlo sobre todo con el tema de la libertad de expresión.
Sí, en principio pues el encargo era como casi siempre que me han encargado alguno de estos tipos de proyectos, ¿no? Más para darle una versión más periodística, más documentada. Lo que pasa es que no pude, se lo advertí, además no pude evadirme demasiado y sabía que me iba a implicar y no iba a ser para nada imparcial, ¿no? En este tema. Me tocaba mucho el corazón, la pasión y lo que empezó yo intentando que fuera un trabajo periodístico acabó convirtiéndose en un homenaje a las radios libres que creo que se lo merecen.
¿Por qué se lo merecen, Tony? Cuéntanos.
Pues se lo merecen porque Para empezar, creo que las radios libres tenéis, ¿no?, una vocación que parte mucho de la humildad, en el sentido que os dedicáis como a dar voz, a ser un canal de comunicación para personas, para colectivos sociales, ¿no? Pero en sí mismo estas mismas radios normalmente suelen ser también colectivos sociales y políticos, ¿no? ¿Quién pone el foco sobre ellas, ¿no?, ya que ellas no lo hacen en sí mismas, ¿no? Uh-huh. Sino que ceden esa herramienta para otros. Y por eso yo creo que ya era hora de poner el foco sobre vosotros y vosotras, poneros cara, como en este caso en el documental, y contar pues el trabajazo que se lleva haciendo, unas menos años y otras muchísimos, ¿no?
Uh-huh. También plantean muchos problemas, ¿no? El tema de las radios libres, llevar adelante este tipo de proyectos suele ser un trabajo arduo, ¿no? Y que presenta diferentes problemas. Como tú dices también, pues hay mucha gente de diferentes colectivos y es complicado, ¿no?, ponerse de acuerdo. No sé, ¿qué otros problemas crees hoy en día que enfrentan especialmente las radios libres? Que después de este trabajo, ¿sí, qué tipo de conclusiones crees que has llegado en cuanto a la situación de las radios libres y los principales problemas que enfrentan hoy en día?
Por un lado, creo que esos problemas que tú comentas, Miquel, son propios de lo que debe ser, ¿no?, del hacer política. Desde la base, ¿no?, de debatirlo todo desde la asamblea, llevar para adelante un proyecto común con gente diversa, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es política, ¿no? Y bueno, se parte de un problema y resolver esos conflictos me parece que es bonito, aunque a veces, como tú dices, es arduo, complicado, y a veces también se desatan pasiones y se generan problemas internos, ¿no? Por otro lado, esos son los problemas propios de las radios en sí mismas, ¿no? Por otro lado, hay problemas, como tú sabes, que vienen de fuera, ¿no?, en diferentes épocas, y depende qué tipo de gobierno y cómo les da, ¿no? En el documental sí que se muestra, ¿no?, la primera época de Radio Clara, los problemas que tuvieron, los cierres, la ausencia de leyes que permitían actuar de una manera ilegal contra estas radios, después aprobaciones de leyes que han de alguna manera minorizado su cobertura, o les han, por un lado sí que se las contemplaba, se le daba esa opción legal, pero por otro lado tenía su trampa, su cortapisas, ¿no?, en el ámbito de la cobertura, ¿no?, y también enredos burocráticos, legales. Ahora, pues, supongo estáis al tanto, ¿no?, pues en junio creo que fue se aprobó una ley también con muy poco tiempo para optar a esas licencias. Parece que con menos requisitos ya las que se puede, parece que hay más acceso a solicitarlos. Terminó el plazo ahora en el 8 de enero para, uh-huh, para presentar las licencias. Radio Malva, sí me consta que casi a punto de vencer el plazo la solicitó. Y bueno,
sí, efectivamente, como dices, es una manera de enfocar el tema de la libertad de expresión, ¿no? Como desde el Estado se ha intentado, pues, silenciar, ¿no?, el trabajo de las radios libres, en algunos casos pues negando licencias, en otros directamente presentándose con los cuerpos coercitivos en la puerta de la radio libre y chapándola sin más, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, además se produce ahí una contradicción, ¿no?, que es el tema kafkiano que nos lleva siempre las leyes. Por un lado, pues hay artículos en la Constitución española, derechos universales que protegen este ámbito, la libertad de expresión, y además a que nos comuniquemos o informemos de la manera que creamos más adecuada, por medios audiovisuales, con el espectro radiofónico. Pero por otro lado, se trabajan leyes que que actúan de una manera, pueden hacer que actúen de una manera coercitiva, ¿no?, sobre estos proyectos.
Uh-huh. Otra manera también de entender el asunto de la libertad de expresión relacionada con las radios libres puede ser también hasta qué punto se permite dentro de la propia radio libre la libertad de expresión o qué tipo de conflictos pueden surgir en una radio libre, ¿no? En cuanto a temas de libertad de expresión, ¿se puede decir todo? ¿No se puede decir todo? ¿Se puede permitir que cualquiera hable de cualquier tema? ¿A quién le ponemos el micrófono? ¿A quién no? Es otro de los, ¿no?, de los temas que supongo serán recurrentes en la mayoría de radios libres, en esta por supuesto también.
Sí, claro, además hay que también tener en cuenta, vuelvo a insistir, en estos medios a veces como escuelas de formación política, ¿no?, en la que pues se junta algunas veces muchas personas, ¿no? Yo conozco muy de cerca el proyecto de Radio Malva y recuerdo que sobre todo al principio pues un proyecto barrial, muy muy de base, la mayoría de gente que se acercaba era la primera vez que se juntaba con algunas personas para llevar adelante un proyecto en común, gente que no se había ni reunido con sus vecinos para solucionar los problemas de la escalera, ¿no? Y bueno, ahí creo que es parte también de estos proyectos, ¿no?, el formarnos, ¿no?, formarnos como personas y, uh-huh, y que nos lleva a escucharnos, a intentar entendernos y a llegar a acuerdos.
Sí, es muy bonito también en el documental escuchar voces de personas que muestran su satisfacción, ¿no?, las satisfacciones que también dan las radios libres, ¿no? Pues eso, como poder estar en contacto con personas muy interesantes, ¿no?, que están en constante actividad social, política, ¿no?, y más satisfacciones, ¿no?
Sí, luego también ahora pues estamos en una... El documental sí es cierto que tiene un cariz muy, muy en positivo. Yo ahora también estoy hablando de esa manera, pero claro, también sabemos que hay veces que puede llegar a ser imposible, ¿no?, por actitudes de algunas personas, ¿no?, que pueden llegar a menoscabar, incluso a tumbar un proyecto de este tipo. Y bueno, también pues te puede llevar a establecer un tipo de... El que seamos muy buena gente no quiere decir que a veces para entendernos haya que establecer unas normas, ¿no?, de base, ¿no?
Eso es. Pero siempre asambleariamente, ¿no? Es la asamblea la que se pone sus propios límites y esa sí que es una de las normas básicas, digamos, ¿no? Junto con otras, ¿no?, otras características de las radios libres. Si quieres ya mencionamos también, ¿no?, pues no sé, asamblearismo podría ser una, autogestión podría ser otra, no sé qué otras características reúne a todas esas, a todos estos proyectos.
Creo que otra de sus características y en lo que hay que incidir y lo que hace rico este gran ámbito, este gran número de radios libres que hay, son sus diferencias, ¿no? Hay elementos comunes y hay muchísimos elementos que las diferencian. Eso hace que en cada latitud, en cada localidad, esas diferencias brillen, ¿no? Y si no sería muy monocolor el tema, ¿no, Miquel?
Pues sí, la verdad. Oye, ¿y qué te ha aportado a ti personalmente este proyecto?
Me ha aportado el valorar realmente, porque sí que he conseguido situarme un poquito en el plano de entrevistador, un poquito fuera sí que he estado, ¿no? Y escuchando a los compañeros y las compañeras, me he dado cuenta del valor que realmente tiene lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Puede que cuando estemos dentro y también muchas veces por estos problemas que abruman o oscurecen, ¿no?, el panorama del colectivo o de la propia radio, se nos nuble la vista y no nos damos cuenta, pero en cuanto sales un poco fuera y respiras el exterior a nivel social, como ha sido mi caso, y luego vuelves dentro de 2 años, te metes dentro, pero también un poquito fuera, creo que consigues poner con esa mirada un poquito desde fuera al óleo, como, no sé cómo llamarlo, tomando esa distancia, poner realmente en valor todos estos proyectos, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, nosotros también ponemos en valor este proyecto también porque llega en un momento, como comentábamos, ¿no?, concreto, en el que, bueno, puede que cambie bastante la situación o no, no lo sabemos, pero es un momento bastante importante en cuanto a la situación legal de cara a futuro que las radios libres en el Estado español vayan a tener, y es un momento en el que pues todos los proyectos estamos también un poco atentas a ver qué sucede, y este documental viene a aportar también pues una mirada de reflexión sobre la situación, sobre la historia y sobre la evolución que han tenido las radios. Como siempre, pues para mirar al futuro hay que mirar también para atrás y entender, ¿no?, de dónde venimos. Y en ese sentido nos parece una gran aportación. Y pues Toni Silva, te agradecemos mucho que hayas acudido aquí a los micrófonos de La Roguita Más Aspiratia para Suelta la Olla, que hayas presentado el documental aquí en Bilbo, en Sirica. No hemos podido animar a la gente porque, como decimos, se va a emitir esta entrevista mañana jueves y ya la proyección del documental ha sido el miércoles. Pero, bueno, vas a seguir, ¿no?, por aquí, por el norte, presentando el documental.
Sí, mañana vamos para Santander. Estaremos ahí en La Libre. No sé exactamente la hora, creo que es como por aquí, a las 7 o las 7 y media. Y pasado mañana estaré en Oviedo, en Cambalache, en la librería Cambalache.
Uh-huh. De todas formas, eso, la gente puede decir que puede ver el documental, ¿no? Está en YouTube y, bueno, repetimos el título, Radios Lliures, un viatge per la libertat d'expressió. No sé si lo pronunció bien.
Sí, el está perfectamente pronunciado, Miquel.
Otro tema que no hemos hablado también es el de la lengua, el idioma del País Valencià, ¿no? Que está presente en el documental. Hemos hablado que se entiende perfectamente, que nadie se preocupe. Pero bueno, también supongo que las radios libres son una herramienta, ¿no?, de empoderamiento del valenciano, ¿no?
Sí, no solo de empoderamiento a la hora de ir perdiendo el miedo a comunicarse y a expresarse, ¿no?, sino también en el documental hay una persona, una mujer, una compañera de una radio de un pueblo de allí, de Albaida Albaida, sí, que sí que explica, ¿no?, cómo ella, gracias a hacer radio, pues ha ido poco a poco perdiendo el miedo a hablar en valenciano, ¿no?
Eso es, sí, sí. Pues nada, Toni, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en los micrófonos de La Roguita Más Aspiratia, y pues nada, que mucha suerte con el documental y que te permita conocer muchos lugares y que tenga mucha, mucha difusión.
Pues gracias a vosotros y vosotras, y larga vida a 97 y Ratia.
Larga vida y a todas las radios libres.
Eso es.
Agur, Toni.
Agur.